Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 163, 34º capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Ya tenemos semifinales de los playoffs por el título en la primera división. Inter Movistar, que eliminó en dos partidos a Peñíscola, se medirá a Palma Futsal, que dejó en el camino al campeón de Copa, a Jaén Paraíso Interior. En el otro lado del cuadro, el Barcelona, que le dio la vuelta a la eliminatoria ante Aspil Vidal en un tercer partido polémico, se medirá al Pozo de Murcia, que eliminó a Magna Navarra. Charlaremos con Burrito, el jugador del Palma. En la tertulia analizaremos estas semifinales de los playoffs con la ayuda de Óscar García y hoy de dos leyendas, Andreu Linares y Quique Bonet. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá un nuevo protagonista de nuestros españoles allende los mares. Se trata del seleccionador de Guatemala, Tomás de Dios. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad y lo mismo hará Fran Merino con una segunda división en la que ya conocemos al equipo que acompaña a Uma Antequera a la máxima categoría. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Shake It Off de Taylor Swift. Empezamos este capítulo número 163. Ha elegido en esta ocasión Perico Sainz de Baranda a la artista de Wyoming porque ha arrasado en los últimos premios de la Billboard. Se ha llevado 8 entorchados. Los han dado esta semana y abrimos con uno de sus grandes éxitos, con una Taylor Swift que es una de las cantantes más de moda de estos últimos años. Empezamos repasando los resultados de la última jornada, en este caso de los playoffs por el título, cuartos de final, con Javi Jurado. Hola, Javi Ju.
Muy buenas, Santi. En los cuartos de final del playoff por el título tuvimos estos marcadores: Barcelona 7, Aspil Vidal 2, El Pozo 5, Magna Navarra 3, Jaén Paraíso Interior 1, Palma Futsal 2 e Inter Movistar 6, Peñíscola 3. Por lo tanto, solamente el Barça Aspil Vidal tuvo que llegar al tercer partido, que concluyó 4-3 con victoria del equipo azulgrana.
Bueno, a lo largo del programa vamos a intentar contactar con Burrito, con David, con el jugador de Palma Futsal, que hemos quedado con él para esta mañana, pero mientras vamos a ir hablando de lo que pasó en esta última ronda de los playoffs, que ya nos ha dado acceso a las semifinales. Clasificados, Inter Movistar, que eliminó a Peñíscola, como nos ha contado Javi Ju, se va a enfrentar a Palma Futsal, que dejó fuera al campeón de la Copa de España, al Jaén Paraíso Interior, y además, en el otro lado, el Barcelona, que eliminó con muchos apuros a Aspil Vidal, ha avanzado hasta las semifinales en un año muy complicado para el conjunto azulgrana y se va a medir al Pozo de Murcia. No tenía fácil el camino. Está por ahí Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, no sé si te sorprende algo de lo que ha ocurrido, aunque más o menos el vaticinio que tú diste hace unas semanas se ha cumplido. Al final Palma ha dejado fuera a Jaén y los tres grandes, el Barça con bastantes apuros, han alcanzado las semifinales.
Sí, los tres grandes han pasado, que era lo que se esperaba, lo que suponíamos todos, con más o menos dificultades, pero bueno, al final lo han conseguido. Y la otra eliminatoria pues era muy igualada, igual que se ha decantado del lado de Palma, se podía haber decantado del lado de Jaén, pero Palma estábamos acertados en los momentos concretos, ha ganado los dos partidos a última hora y se ha llevado esos dos puntos que le meten en semifinales por primera vez.
Está también por ahí Andreu Linares. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy tertulia también de altura, porque con Andreu está el maestro Quique Bonet. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues ya en semifinales de los playoffs por el título, le decía a Óscar si le había sorprendido algo. Han pasado, como estaba previsto, Inter, El Pozo y Barça. Se ha unido Palma Futsal. Óscar decía hace semanas, Andreu Quique, que a él le parecía un poquito favorito respecto a Jaén Paraíso Interior. ¿Algo que os sorprenda a vosotros de esta ronda de semifinales, Andreu?
No, quizá Palma ha hecho valer esa victoria fuera de casa. Creo que sea que ha hecho una gran eliminatoria. O se mete en unas semifinales donde, bueno, le toca al vigente campeón. A partir de aquí, pues no tiene nada que perder. Lo va a afrontar con esas ganas de ser nuevo en esta debutante en estas semifinales. Y yo creo que es justo, ¿no? Los cuatro que han pasado, por un lado Fútbol Club Barcelona y El Pozo, pues reeditarán enfrentamientos de tiempos anteriores, y donde será una eliminatoria muy, muy igualada, quizá por el crecimiento que El Pozo ha tenido en estas últimas jornadas, y el Barça, pues de pasar pues de puntillas y con mucho sufrimiento, pero no auguro una eliminatoria muy igualada, y por el otro lado, pues lo que he dicho, el debutante contra el campeón de Liga, veremos cómo Inter se desenvuelve en esta eliminatoria.
Quique.
Bueno, más allá de la que evidentemente desde todos entendemos siempre que la eliminatoria cuarto-quinto pues siempre es la que
sí,
más
igualada, ¿no?
La que más pie da a las sorpresas, ¿no? Porque además, habiendo tres grandes, pues la eliminatoria siempre más abierta. Además, con la dificultad de la gestión de jugar el primer partido fuera de casa para el mejor clasificado. Todos siempre hemos coincidido que es una situación complicada y quizá los grandes pues bueno pueden gestionar un poquito más cómodamente porque saben de la importancia que luego tiene el factor cancha a la hora de intentar, como le ha ocurrido al Fútbol Barcelona, tener que remontar una eliminatoria, pero quizá pues para Jaén, además viniendo de la temporada que venían, pues era un poquito más difícil de gestionar, ¿no? Más allá de eso, bueno, sorprende las dificultades de tanto de, evidentemente, fundamentalmente del Fútbol Barcelona, ¿no? No todos esperábamos, y más cuando se pone 0-3 en el primer partido,
sí. Pues
que la eliminatoria va a ser mucho más cómoda, más allá de lo que Rivera con Pato ha demostrado en estos años, ¿no? Y a partir de ahí, yo quizá lo que más me está sorprendiendo es la poca diferencia que está habiendo entre los grandes y el resto. Yo a priori, a principio de temporada, pensaba que iba a haber mucha más diferencia, y seguramente pues por mérito de los en teoría outsiders, ¿no? De esos equipos de segunda línea, y quizá también un poco por demérito del nivel de juego que están demostrando los grandes, pues se han acortado las distancias, ¿no? Ya no solamente porque el Barça ya ha tenido que llegar al tercer partido, sino porque el Pozo tuvo que llegar a una prórroga en el Palacio, cuando era algo impensable para todos después de haber ganado el primer partido en Pamplona, e incluso el Inter, ¿no? Que después de haber ganado bien en Peñíscola, pues está 2-2 a falta de unos minutos para el final, ¿no? Quizá eso es lo que más me está sorprendiendo de esta primera eliminatoria, ya la vamos a ver a semifinales cómo llegan todos.
Óscar, vamos a aclararlo antes de nada, porque nos han llegado un montón de tweets durante la semana de seguidores de Aspil Vidal Rivera Navarra quejándose muchísimo del arbitraje en ese Barcelona 4 Aspil Vidal 3. ¿Qué puedes decir? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó? Yo ya lo dije en Twitter, nosotros creemos en el arbitraje, si no estaríamos en este negocio, creemos en el error humano arbitrando como lo tienen los jugadores o como lo tenemos nosotros o como lo tienen los entrenadores, pero la gente de Aspil Vidal habla de algo más allá, de que los fallos que tuvieron los colegiados no son errores humanos. ¿Cuál es tu opinión?
Hay dos jugadas que son muy discutidas por Aspil. Una es la del justo la que acaba siendo el 2-1, que es una falta que le hacen a Batería, que está haciendo María Luisma. Batería se devuelve, le suelta la mano. No acabo de ver exactamente, tampoco sé si hubiera sido, yo creo que una tarjeta amarilla Batería sí se podía haber llevado, pero yo creo que la roja hubiera sido excesiva. Y luego la jugada de que habla todo el mundo, Sedano, es una mano clarísima, fuera del área, un balón que se va hacia la portería, yo creo que es una roja muy, muy clara. Me sorprende que los árbitros la piten y no saquen la roja, porque yo creo que si no la ven, pues no la ven, pero si no la ven, tiene que ser roja. Pero bueno, de ahí a lo demás, yo creo que hay un salto. Esa jugada de haber marcado el doble penalti hubiera sido el empate, de no haberlo marcado como lo marcó, sería 2 minutos en superioridad que hubieran conseguido el empate, quedando todavía 3 minutos y pico. Sí que es verdad que es un error, para mí un error gravísimo, un error de bulto, pero de ahí a que eso decida el partido me parece un poco excesivo.
No les voy a meter yo a Andreu y a Quique en esto, porque yo sé que ellos creen en el arbitraje, porque si no estaríamos en este negocio. Yo no creo que los árbitros tengan ninguna directriz de decir, no, si hay alguna jugada polémica y el resultado está apretado, señalarla a favor del Barça, hombre, que queremos una semifinal del Barça Pozo. Como no lo creo, pues tampoco le voy a preguntar a Quique Andreu, aunque chicos, si queréis decir algo de esto, lógicamente, tenéis toda la libertad del mundo para decirlo, porque es verdad que la gente de Aspil Vidal pues se ha enfadado muchísimo. Ya sabemos que el deporte es pasión, que han hecho una temporada muy buena, que han hecho una ronda de cuarto de final buenísima, poniendo al Barça contra las cuerdas, y que las decisiones arbitrales con los errores que hubo pues duelen excesivamente, y lo entiendo, pero no quiero ver yo mano negra. No sé si vosotros queréis añadir algo, Quique, Andreu.
No, yo creo en la profesionalidad de los árbitros, creo en su trabajo, creo en que en sus decisiones arbitrales son fruto de lo que ellos perciben y ven,
y a partir de aquí sabemos que los árbitros se equivocan, igual que los jugadores, los entrenadores, y durante una temporada te dan, te quitan, y al final eso se compensa, y está claro que al final, si Aspil no está en semifinales, no es por una decisión arbitral.
Quique, tengo muchas ganas de oír tu opinión sobre la eliminatoria del Pozo y el Barça, ¿no? Para el Pozo ha sido un año complicado, con tu salida, no solo tu salida, sino las lesiones en la portería, pero sí que ha sido una temporada, esto es duro de decir o no gusta mucho a los entrenadores, de transición a lo mejor, ¿no? Del nuevo Pozo de Murcia, de jugadores españoles con mucho talento, pero como digo, con las lesiones en la portería, con la adaptación también de Gabriel Lima, y un Barça que a mí me tiene un poco desconcertado, Quique, porque ha pasado una temporada muy muy dura, es la de la renovación de Marc Carmona. Hay gente aquí en las tertulias de Futsal Cope que encuentra la explicación en que la renovación que empezó con la salida de Torras, de Fernandao, de Igor, no se ha terminado este año, que hay otros jugadores que tienen que salir. No sé cómo ves la situación actual del Barça y cómo ves esta eliminatoria.
Bueno, ha salido de muchos frentes. Al final, cualquier análisis que uno haga desde fuera siempre es excesivamente superficial. No conozco las interioridades del Pozo, porque ya no estoy dentro, y infinitamente menos las del Barça, ¿no? Por lo tanto, no sé lo que puede haber pasado durante estos meses dentro de cada uno de los vestuarios, que es seguramente lo que te da a entender muchas veces lo que luego se refleja en los resultados. A partir de ahí, nos volvemos a encontrar una semifinal tremendamente abierta, más allá de la pequeña ventaja del factor cancha para el Barça, y además con el nuevo formato de mejor, peor, mejor, pues es cierto que por ahí se abre una ventaja, por lo menos a tener en cuenta para el Barça. Pero sí es cierto que nos encontrábamos siempre ante este enfrentamiento con una eliminatoria muy abierta por lo bien que estaban los dos. Y seguramente esta es un poco la mayor diferencia de este año, ¿no? Claro. Que nos encontramos en una eliminatoria muy abierta por lo irregulares que han sido los dos, ¿no? Es verdad, y creo que evidentemente no descubrimos nada si decimos que tanto la temporada del Pozo como la del Barça no está a la altura a día de hoy de las expectativas, y que para los dos su flotador o su salida o su salvación es esta liga, ¿no? El Barça por diferentes circunstancias, el Pozo por las suyas, y seguramente el que mejor gestione esa presión, el que mejor gestione el ver que esta liga es un poco lo que les puede salvar la temporada, pues será el que pueda acabar dando ese paso adelante, ¿no? Sí. Vamos a ver lo que ocurre, por dónde empieza la eliminatoria, que va a ser seguramente lo que marque el paso, y me atrevo a hacer pocos pronósticos, la verdad.
Andreu, ¿cuál es tu visión de este Barça-Pozo, que, como dice Quique, no llegan ninguno de los dos en el mejor momento, y aún así son dos equipos que han demostrado que son dos equipos campeones, con estirpe de campeón, y que hay que contar con ellos, por supuesto?
Yo creo que va a ser un duelo muy bonito en los banquillos. Yo creo que tanto Marc Carmona como Duda, yo creo que son dos entrenadores que se conocen a la perfección, que conocen realmente las virtudes, las fortalezas o debilidades del equipo rival, pero a partir de aquí, como bien decía Quique, llegan los dos irregulares, llegan los dos en un momento donde tienen esa necesidad, esa urgencia de querer ganar títulos, tanto un lado como otro. Esa situación, quien mejor la lleve es el que quizá pueda llevarse el premio. Es verdad que la capacidad de trabajo, el talento de los jugadores, las ganas, la ilusión, todos la van a tener, pero quizá auguro, no sé, no es definitivo y muchas veces no ha sido así, pero el factor cancha auguro que puede ser algo determinante. Pero es una eliminatoria muy abierta por eso, por el estado físico y estado deportivo y anímico en el que llegan los dos, y el que mejor sepa controlar y llevar esa situación de al límite, de urgencia, creo que es el que puede dar un pasito y meterse en la final.
Óscar, dos seguidas para ti, que sé que te pillamos en hora punta con niños y guardería y tal. ¿Cómo ves tú esta eliminatoria, este Barça-Pozo? ¿A quién das favorito para pasar a la final?
Claro, yo precisamente lo que ha hecho Quique, lo creo que lo complicado es que ninguno de los dos está en su mejor momento, los dos están muy regulares, y eso es lo que complica mucho más el pronóstico. Yo creo que el mejor Barça contra el mejor Pozo sería favorito el mejor Barça, el mejor Pozo contra un Barça no tan bueno sería favorito el Pozo, pero estando los dos así regulares, cualquier cosa puede pasar. El que no esté fino, desde luego, lo va a pagar. Si el Barça no está fino, el Pozo va a sacar provecho. Si el Pozo no está fino, yo creo que no tiene nada que hacer. Entonces, yo creo que es una eliminatoria muy, muy complicada. Y la otra,
eso te iba a decir, Inter, Movistar, Palma, Futsal. La sensación, Óscar, es que Inter es ahora mismo el equipo favorito, el que mejor en forma está, y aún así, como decía aquí, que ha pasado apuros también en esta eliminatoria en el segundo partido contra Peñíscola, ¿le das algún chance a Palma de poder dar la sorpresa, o con el mejor, peor, mejor tiene todavía menos opciones?
Claro, yo creo que tiene menos opciones, pero bueno, Palma es un equipo peleón, es un equipo que se agarra a los partidos,
Inter hemos visto que de repente hay partidos como el otro día en Peñíscola, que sí, que tiene muchas ocasiones, que incluso tiene penaltis, no los mete y acaba sufriendo. Y yo creo que dependerá mucho de cómo van los partidos, pero yo creo que veo bastante por encima al Inter en esta eliminatoria.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Andreu, Inter-Palma. Bueno, vamos a ver, ¿no? Desde luego los baleares han ganado el derecho a estar aquí, a soñar con poder alcanzar la final, pero mi sensación, y yo creo que la de mucha gente, es que Inter llega en un muy buen momento de forma a los playoffs, en una temporada de mucha madurez para el equipo de Velasco, que se ha levantado de dos trastazos enormes, como fue sobre todo la eliminación de la Copa de Europa y también la eliminación en la Copa de España, y que está demostrando que merece quizá la vitola de favorito, ¿no?
Sí, Inter este año, hasta a pesar de esas dos tropiezos que ha tenido, Inter tiene una plantilla muy compensada, muy equilibrada, muy competitiva, y una plantilla donde saben que en estos momentos están jugando toda la temporada. Viene un playoff de liga, luego saben que se meten en una final a cinco partidos. A partir de aquí, pues Inter sabe que juega contra un equipo que no va a tener nada que perder, que ellos tienen la ilusión del debutante en esta eliminatoria y que tiene talento, ¿eh? Ojo que este equipo tiene jugadores con mucho descaro, es un equipo muy parecido a Marfil, que sabes que ellos tienen la conjunción esa con Juanito como sí. Bloque, como equipo, pero luego tienen el talento individual de Burrito, de gente descarada, que sabe que no van a tener ningún miedo de poder enfrentarse o encarar a Inter, y en este sentido para mí veo un poquito más superior a Inter, pero va a tener que emplearse a fondo y demostrarlo, que creo que hoy en día es el equipo de los cuatro que quizás está un pasito por encima del resto.
Quique, ¿cómo ves tú este Inter Movistar Palma?
Sí, un poco la teoría dice eso. La teoría dice que Palma, bueno, pues de alguna manera ha conseguido el gran logro de entrar en semifinales y que a partir de ahí lo normal es que bueno, sea Inter el que acabe entrando en la final, ¿no? Pero yo creo que lo vas a regular, fíjate. Yo creo que lo va a pasar regular. Yo creo que al final, vuelvo a hacer esa reflexión que hacía al principio, ¿no? No veo a ningún equipo con ese rodillo, con esa sensación de superioridad constante respecto al resto, pero tanto en liga regular como ahora en playoff, ¿no? No veo esas sensaciones de equipos martillo que tenían antes los grandes y que prácticamente no te daban opción, ¿no? Yo creo que vamos a ver, lógicamente con este nuevo formato el primer partido marca mucho, y si Inter, pues bueno, como todos prevemos, es capaz de conseguir ese primer punto, por la eliminatoria se le abre mucho, ¿no? Pero como te digo, yo creo que lo va a sufrir también, lo va a tener que trabajar mucho porque al final eso, no veo esas sensaciones de solvencia absoluta que otras veces daban los grandes, ¿no?
Quique, ¿qué tal esta primera temporada? ¿Te está resultando muy raro? ¿Echas mucho de menos la pista? Andreu te puede dar un par de consejos.
No, la verdad que no. Yo tenía muy claro cuál era mi decisión, cuál era el momento. Creo que bueno, que era el momento idóneo de decidir, de dar un paso a un lado, de empezar a hacer otras cosas. Y bien, al final echas de menos cuando tienes tiempo para echar de menos. Y afortunadamente entre cuestiones profesionales y familiares, pues tengo el día ocupado, y eso me hace, pues bueno, que el fútbol sala lógicamente sigue estando ahí como aficionado, como apasionado de este deporte, pero nada, mi momento en la pista acabó, pasó, y ahora toca pensar en otras cosas.
Nos pasa siempre con vosotros cuando os vais, Andreu, que el año pasado pensábamos que podíamos engañar a Quique para que siguiera un año más, pero ya, es un tío que tiene las cosas muy claras y no hubo manera, ¿no?
Sí, Quique, si lo que tiene Quique es seguridad en sus decisiones, y Quique siempre ha demostrado que bueno, que le ha acompañado, ¿no? Esas decisiones tan tan acertadas que siempre ha tenido que tomar en su carrera, y decisiones muy importantes, pues siempre ha estado a la altura. Es verdad, a todos nos hubiese gustado que Quique hubiese continuado más, porque además, como el vino, ¿no? Cuanto más viejo es, más bueno se hacía. Ha sido un lujo poder disfrutarle. Yo personalmente pues he compartido mucho con Quique, hemos sido compañeros de piso, hemos coincidido muchos en equipo, luego la selección muchos años, y ha sido lujo. Y bueno, ahora gracias a Dios lo tenemos a frente de la liga, en una situación muy bonita, donde creo que es el mejor representante que podemos tener a nivel ya no solo institucional, sino los jugadores, ¿no? En la pista, tener aquí que sea nuestro estandarte, pues es un halago para todos. Y nada, solo desearle, que lo sé, que le va muy bien en su vida personal y profesional,
Y que Quique, pues bueno, pues que para nosotros, para todos, ha sido un referente.
Sí, os iba a decir que el que de momento aguanta y va a seguir aguantando una temporada más es Luis Amado, la verdad es que lo comentaba yo el otro día cuando dábamos la noticia de la renovación, Quique. No es que el fútbol sala le esté haciendo un favor a Luis Amado, porque ya lo vimos el otro día en la final de Copa del Rey. El tío sigue siendo la pared, ¿no? Está en forma.
Sí, primero es mucho más valiente que nosotros, al final es un tío que... Y luego yo creo que ha sido inteligente, ¿no? Yo creo que en los últimos años él ha sido capaz de entender cuál es la nueva situación, cuál es su nuevo rol, cuál es su nuevo papel, sus nuevas responsabilidades dentro del grupo, y yo creo que, como en su momento le ocurrió a Jesús con él, él ha sido capaz de darle la vuelta, ¿no? Casi capicúa con un nuevo Jesús, pero ha sido capaz de entender cuál es, como te decía, cuál es ahora sus... Esas visualizaciones y qué es lo que él debe aportar a ese grupo, ¿no? Y aparte de que entendió eso, que Luis ha encontrado su lugar y evidentemente por cuestiones puramente deportivas y porque lo está mereciendo y porque estoy convencido que no le regala nada, no. Pues entre ambas partes han decidido prorrogar un año más esa relación y bueno, al final todo lo que Luis esté en las canchas con ese carácter competitivo y esa exigencia personal que demuestra en el día a día, pues yo creo que es bueno para todos.
Bueno, pues son Andreu Linares y Quique Bonet, como diría Perico, me pongo de pie, dos leyendas de nuestro fútbol sala. Quería conocer su opinión respecto a las semifinales de los playoffs por el título. Barcelona, el Pozo de Murcia, esto empieza el próximo viernes a las 9:20 de la noche. Inter Movistar Palma Futsal, primer partido el sábado a la 1 de la tarde a través de Teledeporte. El Barça Pozo lo va a echar TV3. Así que vamos a seguir disfrutando del fútbol sala, de los tres primeros de la clasificación, de Palma Futsal, que se ha colado ahí, que ha eliminado a Jaén Paraíso Interior. Y es ya la última pregunta, chicos, que os hago de la tertulia. Nada en el DVD de Jaén esta temporada. Andreu, temporadón, equipo revelación, ganador de la Copa de España, ha aguantado todo el año ahí arriba y bueno, al final, como decía aquí, que la eliminatoria cuarto o quinto es la más igualada y un buen equipo como Palma te puede dejar fuera, ¿no? Pero vaya temporada del Olivo Mecánico.
Sobresaliente, excelente. O sea, hay que felicitar a toda la gente de Jaén porque es una copa que mereció ganar, se cargó a los mejores y lo demostró en la cancha. Esto no es un punto negro, esta eliminación fue una eliminatoria muy igualada y a partir de aquí el proyecto sé que se va a sentar, sé que le van a dar continuidad y eso es lo más importante, que Jaén y Andalucía sepa que tiene a un referente en nuestro deporte y que siga trabajando y que se queden con las sensaciones positivas de la Copa y que eso les sirva para seguir progresando, madurando, intentar hacer un Jaén mucho más competitivo y, ¿por qué no?, pues aspirar a mucho más la temporada que viene.
Lo ha dicho aquí varias veces Perico Sainz de Baranda y otros muchos, Quique. Un poco Jaén ha venido a ocupar en nuestro corazón y en la tabla de la Liga Nacional de Fútbol Sala ese hueco que dejó huérfano Caja Segovia hace un par de temporadas y que de momento nadie parecía querer coger el testigo, ¿no? Es una muy buena noticia para nuestro Fútbol Sala, Quique.
Sí, ha sido aire fresco y eso siempre es bueno. Al final... Pero ya no solamente por el título de Copa, que evidentemente sí. Es la guinda y lo que a todos nos va a quedar en la memoria, sino por la manera de entender el juego, por la manera de entender la competición, por su afición, porque hay muchísimos jugadores nacionales que están dando la cara, por la manera de las sensaciones que transmite, la manera de transmitir de Dani, ¿no? Al final yo creo que son muchas cosas las que nos han hecho a todos ser un poquito de Jaén, ¿no? Y yo creo que así mismo lo han entendido ellos, ¿eh? Desde el club y desde la ciudad no han entendido. No creo que haya ni una palabra después de esta eliminación que achacarle o nada que achacarle a los chicos, ¿no? Yo creo que hay que darle la enhorabuena, que disfruten ahora en estas vacaciones de la temporada que han hecho, porque el año que viene es mucho más difícil que este. Para todos los que encuentran temporadas como estas, en las que de alguna manera son las sorpresas, el año que viene todo el mundo te ha marcado en rojo y todo el mundo te ha puesto la X a lo de tu partido.
Y se les va a exigir, claro que sí. Andreu Linares y Quique Bonet, un honor teneros aquí en la tertulia de este capítulo 163 de Futsal Cope. Un abrazo muy fuerte, chicos.
Gracias.
Un abrazo. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En la cadena COPE, solo para Internet, Futsal COPE. Yeah.
Sintonía de futsaleros por el mundo. Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Hoy nos vamos a ir muy, muy lejos, ¿eh? A un país que además ahora mismo está todavía de noche, no iba a decir amaneciendo, pero ni siquiera está amaneciendo. Pero nuestros futsaleros por el mundo pues son gente de bien.
Y donde casi no teníamos a nadie localizado.
Claro, entonces vamos a darnos una vuelta. Mientras Fran Merino establece la comunicación con Guatemala, cuéntame, ¿qué noticias tenemos esta semana en futsaleros por el mundo?
Pues tenemos una nueva copa, el que Zolas Badalejo ha ganado en Bélgica con el Alejovi, y una liga que el Spanish Rabaeto, capitaneado por Jordilla, ha ganado la liga en Hungría. Y además tenemos ya la final en la República Checa con el Erapac de Alvarito, que perdió en el primer partido. Y mañana ya juegan en campo propio, a ver si remontan la eliminatoria. En semifinales, la Liga de Portugal, ya tenemos al Benfica clasificado, con todas las opciones para el título. Y tenemos también en Rusia la sorpresa de la eliminación del Dina, y que deja más favorito, si cabe, al Dinamo de Moscú de Fernando y David Marín.
¿Sabemos ya futuro de Jesús Candelas? Se sabe, pero no para decirlo.
Yo creo que se sabrá pronto.
Vale. Bueno, está ya, recordemos que está ahí en, iba a decir su idilio, pero hace tiempo que dejó de ser un idilio. Su relación con Irán, y estaba pendiente estos últimos meses de qué hacía, si seguía o no seguía. Y Teresa siempre le tiene muy marcado de cerca. Lo contaremos aquí cuando se sepa el futuro de Jesús Candelas. Nos vamos hasta Guatemala. Allí, si no tengo yo mal los cálculos, son las 4:49 a.m. De la madrugada.
En Guatemala no se duerme.
No le daremos lo suficiente las gracias a Tomás de Dios porque nos atienda. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas noches, días.
¿Qué hay? Buenos días para vosotros. Buenas noches para Guate.
Tomás,
es un placer, no, es un placer atenderos.
No tienes ya jet lag, o sea que estos madrugones, dinos la verdad, no son habituales. Hoy estás levantado para atendernos, pero no, te levantas un poquito más tarde, ¿no? Habitualmente, me imagino.
Sí, así es, aunque la dinámica de la sociedad aquí de Guate empieza a funcionar a esta hora, a las 4:30, a las 5. De hecho, la hora punta aquí de tráfico es a las 6 de la mañana, sí.
Que la gente se levanta con el sol, vamos, que aprovechan el día de la primera hora, Tomás.
Así es, aunque yo sigo con mis horarios europeos, ¿no? Con horarios de acostarme a la 1:00, 1:30 y levantarme a las 7:00, 7:30 como mucho.
Bueno, pues hoy la siesta te la patrocinamos nosotros, si te parece bien.
Será un placer.
Yo siempre os digo, y os reír de mí, de que los salmantinos algún día dominaremos el mundo.
Sí.
Y es un hecho de que algún día dominaremos.
Tomás es la prueba, ¿no?
Sí. Bueno, y Tomás, cuéntanos qué tal por esas tierras, qué tal el fútbol sala que hay por allí.
Bueno, pues la verdad es que es una realidad muy diferente a la vivida en la Liga Española, ¿no? Pero bueno, pues como todos los sitios tiene ventajas e inconvenientes. La verdad es que el trato es exquisito. Puedo entrenar todos los días de la semana, que para mí el entrenar es vida, es oxígeno, es agua. Y bueno, y la predisposición y la capacidad de trabajo por parte de jugadores, jugadoras, puesto que dirijo las cuatro selecciones, la absoluta femenina, la absoluta masculina, la sub-23 y la sub-18, pues es excelente.
Y eso te iba a decir, no es muy habitual que alguien se haga cargo de tantos equipos.
Te aprovechan bien, Tomás, ¿eh? Te ganas el sueldo.
Sí, la verdad es que fíjate, hay días que entramos a las... Bueno, pues el viernes, por ejemplo, hacemos un entrenamiento específico de pívot, después seguimos con la sub-18, después seguimos con la sub-23, todo en el mismo pabellón. Por lo tanto, empezamos a las 4:30 y acabamos a las 10:30 de la noche. Era uno de los requisitos que yo necesitaba, ¿no? Yo a mí... Es verdad que echo muchísimo de menos la competición, el competir del sábado, los tres puntos del sábado, el pegarnos los tres sábados con el rival, porque llevaba 23 años seguidos compitiendo, pero también es verdad que llegamos al viernes, al sábado, llegamos el cuerpo técnico pues con muchas sesiones de trabajo, y lo que hacemos durante el fin de semana es ver 8 o 10 partidos seguidos de fútbol sala, tanto sábado como domingo.
De cara a objetivos, supongo que está todo centrado en el próximo Mundial.
Así es, el Mundial Femenino está todavía por decidir, pero seguramente... aunque todavía no es un mundial oficial, se nos conceda el poder organizarlo aquí en Guatemala, sería un punto de inflexión para el fútbol sala femenino, como lo fue en el masculino. No todos los días recuerdo que en el pabellón donde entrenamos, en Domo de Zona 13, fue donde por primera vez quedó España campeona del mundo en el 2000.
Sí, dale, luego es un país que siempre nos trae buenos recuerdos, ¿no? El Mundial de Guatemala, del que tanto se habla y bueno, que siempre tendremos de él un gran recuerdo. ¿Cómo es el día a día en Guatemala, Tomás? ¿Cómo te has adaptado a nivel personal? ¿Se vive bien? Porque la verdad es que es un país bastante desconocido para nosotros aquí en España.
Sí, tenemos un gran desconocimiento, ¿no? Lo primero que pensamos de Guatemala, que vemos en las noticias, que entramos en redes sociales, pues es la inseguridad que hay en este país. Pero sinceramente vivo en una zona privilegiada, vivo como en una ciudad grande, normal, europea, muy normal. Mi día a día es de, como te decía, sigo horarios europeos, de comer a las 2, de cenar a las 11 cuando he acabado el entreno, de acostarme a la 1:30, de levantarme a las 7:30. Y al final mi día a día, tanto cuando estaba entrenando en el norte de Europa o en Europa, como digo yo, cuando estaba entrenando en cerca de Milán, en Italia, como cuando estaba entrenando en África, cuando estuve entrenando en Melilla, ¿no? Que siempre digo. Y cuando estoy entrando en Guate, al final mi día a día es muy sencillo, es pabellón, oficina-casa, oficina-casa-pabellón. Por lo tanto, la adaptación ha sido muy fácil porque, bueno, el idioma ha ayudado mucho, pero claro, sobre todo el entorno, las personas, tanto Gerardo Páez como el presidente de la Liga, están, bueno, todo lo que solicito, pues al día siguiente lo tengo. Por lo tanto, cuando hay un entorno tan amable, tan considerado y tan excelente, pues es fácil la adaptación.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido a nivel profesional y personal?
Bueno, a nivel profesional me ha sorprendido lo excelentes y lo técnicos que son los jugadores de Guate, ¿no? Tenemos un nivel técnico excelente, si bien después no nos cuesta muchísimo el aspecto táctico, el aspecto de interpretación del juego, el aspecto de percepción, el aspecto de conocimiento del juego, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido a nivel profesional. Y bueno, después a nivel personal, pues bueno, que como te digo, ¿no? Que es como cualquier, pues la zona en la que vivo en estos momentos, pues es como cualquier ciudad europea grande.
Y te iba a decir que si te has dado el típico paseo por las zonas turísticas, pero como creo que no sales del pabellón, igual no sé si te ha dado mucho tiempo.
Bueno, pues mira, solamente he ido a Antigua. Antigua es la primera capital del país, Antigua, fundada por españoles. Aquí, bueno, la conquista del español está en el día a día, en todos los espacios, en todos los momentos. Y solamente he ido ahí, Antigua, sinceramente, porque como te decía, después de lunes a viernes, tenemos 3-4 sesiones de entrenamientos y después los sábados es ver partidos. Por lo tanto, no puedo contarte mucho. Sé que tiene unos lagos excepcionales, que son preciosos, que son de los lagos catalogados de los mejores del mundo, pero todavía no los conozco.
Sí, la verdad es que estoy viéndolo en el mapa, Tomás, que la situación de Guatemala es privilegiada, ¿no? Porque está en Centroamérica, linda con México al sur, al norte México, y tienes Cancún y Playa del Carmen y las ruinas muy cerca. Hay una reserva de la biosfera maya tremenda. Al sur está El Salvador, Honduras. Vamos, que el día que te dejen un ratito para viajar, tienes unas posibilidades muy buenas, ¿no? Me imagino que también tendrás ganas, ¿no? Porque forma parte, Tomás, de la aventura de irse a trabajar fuera de nuestro país, ¿no?
Bueno, a mí, sinceramente estoy esperando a que me haga a una visita a mi pareja, ¿no? Y entonces claro, sí que aprovecharé para estar, para visitar ese espacio maya, ¿no? Que tenemos en Petén, esa selva amazónica que está sin explorar, y como te decía, esos inmensos y bonitos lagos que tenemos, lo aprovecharé claro, entonces más que en momentos de trabajo.
Y ya la última, Tomás, no sé si la conexión allí a internet es buena, si tienes posibilidad de seguir la Liga Española y todo lo que está pasando aquí.
Bueno, aquí, como te decía, vivo en una zona privilegiada y la Liga, y bueno, la conexión, todo lo que sea todo lo que sea redes sociales, todo lo que sea comunicación, es excelente, es excelente. Al final tenemos una vida social muy muy parecida a la norteamericana, ¿no? Aquí se siguen mucho las tradiciones, las tradiciones norteamericanas, y en todo eso somos excelentes. Excelentes. Sigo el día a día de la liga, sigo especialmente el día a día de Santiago Futsal, que es mi casa deportiva, y bueno, no solamente eso, sino que, por ejemplo, en Copa o ahora en Playoff, pues nos reunimos todo el cuerpo técnico de la selección y vemos los partidos juntos.
¿Y cómo lo ves? Aquí, más o menos, tomar las sensaciones, que Inter es favorito. Ya Playoff está en semifinales, Barça el Pozo, Inter Palma, y aquí las sensaciones que Inter está un poquito por encima ahora mismo, que llegan en mejor momento que Barça y que Pozo.
Sí, la verdad es que ha hecho un campeonato extraordinario, pero después es verdad que en la final que yo creo que va a ser Inter-Barça, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, porque en esa situación, aunque tengas la ventaja cancha, ya son dos equipos. Para mí Barça es superior, pero es verdad que no lo ha demostrado ni en finales ni en los enfrentamientos entre ambos dos. No ha demostrado que es superior, pero para mí es superior Barça, aunque no lo haya demostrado. Inter está realizando, tiene un gran juego ofensivo, y bueno, en este caso, si llegara a esa hipotética final, pues sería ataque contra defensa, y yo soy un entrenador que siempre piensa en defensa, aunque sea una defensa atrevida y muy presionante arriba, pero apuesto por la defensa, por lo tanto apostaría por Barça de nuevo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, que no te agradeceremos tomar lo suficiente, que nos hayas atendido 4:59 de la mañana en Guatemala, que como siempre os decimos que estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo, de lo valientes que sois decidiendo dejar nuestro país, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, y que esperamos que la experiencia allí en Guate te esté resultando muy, muy satisfactoria. Un abrazo muy muy fuerte, Tomás.
Venga, un placer, estoy a vuestra entera disposición, y nada, aquí nos estamos enriqueciendo a la vez de fomentar el fútbol sala español.
Gracias, Tomás, un abrazo.
Venga, un abrazo. Un
saludo. Tomás de Dios, es el seleccionador de Guatemala, haciendo trabajo en países que no tienen demasiada tradición, y lo bien que lo hacen, ¿no? Y luego pues terminan fortaleciendo a equipos y a selecciones, y a veces nosotros lo pagamos, Teresa, pero bueno, no, es lo
luego
que
hay. Habrá que ir, oye, pórtate bien, y un jamoncito, un algo para compensar y algo.
Bueno, acuérdate, Tino, lo que nos mandó de Moscú, aquí llegaron botella de vodka y tal. Pues, seguro
tenemos que volver a llamar a Tino, que se nos
acabó. Bueno, Teresa, pues nada, volvemos la semana que viene.
La semana que viene más.
¿Hay otro viaje exótico? No tienes ahora.
Creo que
claro.
Voy a dar descanso al avión.
Vale, me parece bien. Gracias, Teresa.
Adiós.
Vamos con el fútbol sala femenino. Siempre lo hace Perico, ¿no? Que le deja a Jurado canciones así más suavecitas y tal. Pero esta vez ha sido Salguero, ¿eh? Ha dicho, ponle a Jurado Love Story de Taylor Swift. Y no le pega mucho esta a Alex Salguero, porque él es más de discotequero y tal. Pero bueno, oye, a nosotros nos gusta mucho Taylor Swift. No sé qué le parecerá a Javi Jurado. Así que nada, vamos ya con el fútbol sala femenino. Hola, Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido Santi, yo sabía que nuestro hermano Salguero no nos iba a fallar. Me gusta este tema para el fútbol sala femenino de esta semana, que además viene con noticias importantes. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Una semana en la que se han decidido tres cosas. Primero, el descenso, que ya veníamos comentando estas últimas semanas, del Sala Bilbo, el equipo recién ascendido, que al final no ha podido hacer el milagro, ha descendido a segunda división finalmente, de forma matemática esta semana. También la Universidad de Alicante ha conseguido, de forma matemática, la cuarta plaza que da acceso a la Copa. Se queda fuera el Alcorcón. Y la más importante de todas, que por fin se ha producido el alirón, el liderato definitivo del Atlético de Madrid, del Futsi, que ha conseguido su segunda liga consecutiva.
Sí, bueno, la verdad es que llevan haciendo una temporada increíble. Han perdido muy pocos puntos. Es cierto que Cidade dio la sorpresa y les ha mantenido ahí a pie del cañón para que no se relajaran en ningún partido. Y yo creo que hemos visto una gran temporada, tanto del Atlético de Madrid como de Cidade, Burela. Y yo creo que es muy importante este título, porque la temporada pasada ganaron todo y este año, a pesar de que algunos jugadores como Anita Luján han dejado el equipo, se han reforzado bien con la llegada de Ari, y yo creo que es un título merecido.
Pues hablamos con una de las protagonistas, una de las veteranas ya del Atlético de Madrid, del Futsi, Leti, que además es jugadora internacional. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por ese nuevo título de Liga.
Nada, muchísimas gracias.
Oye, ¿se empieza a acostumbrar el cuerpo a ganar o no?
No, siempre quieren más. Luchamos cada día para ello, cada entrenamiento, para seguir ganando. Creo que es una de las cosas que hace que estemos ahí todavía durante tanto tiempo.
Yo supongo que ahora el reto es repetir el triplete de la temporada pasada.
Sí, ahora nosotras ya estamos pensando en otra competición. Estamos centradas en la Copa y, bueno, pues, como es evidente, queremos ganarla. ¿Que es difícil? Sí. Pero bueno, vamos a estar ahí, vamos a intentarlo y si lo conseguimos, pues muy contentas todas.
El balance general de la Liga, es verdad que faltan dos jornadas, pero ha sido más fácil, más difícil que la temporada anterior. ¿Quién os iba a decir que además de Burela iba a salir por ahí un tal Ciudad de Asburgas? Que vaya temporada os ha dado,
Sí, difícil siempre, ganar una Liga, mantenerte durante todos los partidos concentrada, es muy difícil. Pero bueno, a mí, por ejemplo, a Burgas no me sorprende que haya estado allí. Es un equipo que juega muy directo, tiene las cosas muy claras y a veces a lo mejor puede sorprenderte por lo directo que juega, ¿no? Pero son sus armas y la han llevado a estar segunda durante muchísimo tiempo del campeonato. Actualmente todavía están, entonces... Burela ha estado ahí y yo creo que hay equipos que siempre te pueden complicar la vida y siempre van a estar ahí arriba.
Oye, y lo del Alcorcón nos ha sorprendido porque yo creo que nadie apostaría porque iban a quedar fuera de esos cuatro primeros puestos, al principio de la temporada, por lo menos.
Bueno, yo creo que la liga cada día y cada año está muchísimo más difícil. Es difícil meterse en copa. Entonces, hay equipos muy competitivos. Alcorcón planteaba un equipo súper fuerte, pero como hemos visto, es que hay equipos muy fuertes, como Burela, Burgas, Alicante, La Rioja, Roldán también ha estado ahí. Es decir, creo que meterse en Copa es un asunto muy complicado.
Y en vuestro caso, a pesar de que yo creo que cualquier equipo os pondría como candidatas a ganar la Liga, ¿vosotras os sorprendéis a vosotras mismas de lo que vais encontrando en el vestuario? Por ejemplo, este año que ha venido Ari y ha sido una auténtica revolución. O jugadoras que, tipo Yu Delgado, Belén, por ejemplo, que son porteras que parece que según pasa el tiempo juega a su favor, ¿no? Que cuanta más experiencia, mejores son todavía.
Hombre, la verdad que a mi lado tengo jugadoras, para mí, las mejores. A mí, por ejemplo, no me sorprende. Entrenamiento tras te sorprenden. Entonces, a mí no me sorprende que siempre estén a un alto nivel. Que este año haya venido Ari, súper sorpresivo. Pero, por ejemplo, ya la conocía de cuando hemos jugado al Mundial, una jugadora con mucho gol, muy determinante. Todas, cada una de nosotras aportamos un poquito, cada una en lo suyo, y creo que el equipo es lo fuerte.
¿Habéis tenido tiempo ya para celebrarlo o lo dejáis para cuando termine la temporada del todo?
No, hombre, sí, se celebró en su momento el sábado cuando ganamos, porque durante tantos meses luchando por esto y te ves que lo has conseguido, que has conseguido uno de los objetivos que tenías esta temporada, creo que hay momento para celebrarlo también.
¿Qué música se escuchó en el vestuario después del partido?
Bueno, de todo, de todo, pero últimamente yo no sé, mucho reggaetón. Oh, pero de todo.
Es lo que está de moda, se juega al fútbol sala o no, simplemente se salga a la calle, madre mía. Vaya lo que tenemos que... Los que no estamos muy a favor de esto, ya lo hablamos la semana pasada, con lo que nos toca tirar adelante. Pero bueno, imagino que en un ambiente de fiesta, lo que te pongan.
Sí, cuando ganas un título, pues bailas hasta flamenco, si es necesario, claro.
Te iba a decir, en la Copa, que me has comentado antes, este año se juega en Navalcarnero. ¿Os hace ser más favoritas precisamente por jugar en casa?
No sé si más favoritas o no, pero sí es verdad que te da un plus. A lo mejor en un momento en el que estás un poquito más flojo o en un momento del partido, puede ayudarte. Creo que nos va a motivar mucho más el tener esa oportunidad de poder ganar la Copa delante pues de tu gente, de tu familia, de tus amigos. Creo que es algo que te motiva mucho más. Y nada, intentaremos aprovechar ese plus que tenemos y a ver si podemos conseguirlo.
Alba, que si necesitan ayuda en ese vestuario con el perreo solitario, creo que te puedes ir a echar una mano allí, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Oye, está de moda, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy de las partidarias de que el perreo solitario es una de las mejores cosas. Siempre solitario.
No, no, vamos.
Ya sabemos que luego hay gente que invade tu espacio.
En la copa masculina quedó totalmente claro. Eso que no falte. Bueno, oye, ahí tienes a Leti para decirle lo que quieras o alguna pregunta que te apetezca.
Bueno, antes de nada, felicitarla por la temporada que llevan. Más bien por las temporadas que llevan, porque no es solo esta, es lo que viene de atrás. Y con respecto a la Copa, de lo que estaba hablando, de que sí que el plus de jugar en casa, también eso os da un poco de presión por ir favoritas, por ganar la Liga. Ahora todo el mundo espera que en vuestra casa ganéis la Copa.
Yo creo que durante este año y el año pasado, yo creo que siempre hemos tenido mucha presión. Siempre el Fusi ha sido como siempre de los que se supone que tenía que estar arriba, tenía que ganar títulos. Yo creo que el equipo está acostumbrado a ese tipo de presión, entonces no creo que sea un hándicap. Pero bueno, yo creo que tenemos muchísimas ganas, estamos súper motivadas y se notan los entrenamientos. Hemos ganado la Liga y a lo mejor puedes pensar, bueno, la siguiente semana hay un poquito de relajación. No hay relajación ninguna. Vamos a los entrenamientos al máximo y en los partidos y intentamos transmitir todo lo que hacemos durante la semana. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para volver a repetir lo del año pasado y ojalá se dé.
Leti, que ha sido un placer escucharte. Que terminéis bien la temporada, estas dos semanas, por lo menos con ella lesiones, que es lo que decimos, y que disfrutemos todos mucho en esa copa que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Ahí está Leti, una de las jugadoras, una de las veteranas del equipo que entrena Andrés Sanz y que se ha proclamado campeón de Liga este pasado fin de semana. Alba, sigue abierta la lucha por el descenso, ¿no? Tenemos a Ordizia, Majadahonda, que yo creo que es el que mejor situado está. Tenemos también a Marella, Gironella, Orbina, cinco equipos que ahora mismo necesitan todavía seguir remando, especialmente Amarilla y Ordizia, que son los equipos que están en descenso.
Sí, la verdad es que justamente en estas dos jornadas que quedan muchos se enfrentan entre sí y otros se enfrentan a equipos como Futsi o como Udela que todavía le quedan por enfrentarse a equipos como Laturale, como Ordizia, y yo creo que va a ser una lucha muy importante porque los de arriba tienen todo asegurado, los de abajo están a un vida o muerte. Y yo creo que estas dos jornadas que quedan va a haber mucha intensidad en esos partidos. Es cierto que Amarella y Ordizia son los que están ahora mismo en descenso, pero hay dos puntos de diferencia con Gironella, que es el que marca la salvación. Así que es un partido, un error, un fallo, va a estar todo muy ahí a flor de piel.
Sí, y mira Gironella, que encima esta semana se enfrenta al Sala Bilbo, que es el equipo que ha descendido, que de no haberlo hecho, lo que podría pasar, ahí saltaría en chispa seguro.
La verdad que Bilbo ha hecho una segunda parte de temporada muy buena, una segunda vuelta muy buena, pero no ha sido suficiente porque la primera había sido muy mala. Uh-huh. Entonces no ha podido compensar esos errores de la primera vuelta, del ascender a primera división, lo hablamos muchas veces. El cambio de ritmo y de intensidad en los partidos es muy diferente a estar en segunda, a estar en primera, y por eso hay muchos equipos que descienden la primera temporada que están en primera división.
Sí, efectivamente, no es lo habitual en esta categoría. También en el playoff de ascenso a primera, los partidos de ida han comenzado ganando Leganés, Valdetires Ferrol y Rubí, que yo creo que es el que mejor lo tiene, sobre todo de cara a la vuelta, porque goleó 1-7 al Intersala, nada menos.
Sí, yo creo que ahora mismo es el que prácticamente está ya en primera división, es un conocido de la primera división, vuelve a ascender. Yo creo que el partido más importante o más igualado va a ser el Leganés-Elche, porque son dos equipos muy fuertes. Leganés solo va con una ventaja de 2-1 y puede ser el partido más igualado que hay en esta fase de ascenso.
Y por último, también quería comentar una petición que habéis hecho desde la asociación. A estas horas, lo estamos, como siempre, grabamos el programa por la tarde de los miércoles, está teniendo una repercusión bastante notable en las redes sociales. Una petición bonita, que es la que venimos reivindicando desde que la Copa se quedó con cuatro equipos. Y es que habéis pedido que, por favor, la Copa Femenina vuelva a lucir con el máximo brillo posible y se vuelva a hacer con ocho equipos.
Sí, la verdad es que no es nuestro cometido el meternos en estos lugares, cómo se juega o qué equipos van a disputar la Copa, pero visto lo visto, que nadie hace nada, que nadie se mueve, pues creemos que hay que luchar por las jugadoras, hay que luchar por el fútbol sala femenino, y hemos sacado una reivindicación, una propuesta, con diferentes modelos, porque nosotros no decimos esto se tiene que hacer así, sino que proponemos varias opciones para que tanto la federación como los equipos decidan cuál es la que mejor les va. Todas tienen sus pros y sus contras, pero creo que son ellos los que tienen que decidir. Nosotros hemos hecho algo muy importante, que es proponer algo que hacía mucho tiempo que no se hacía desde ninguna asociación, que son las que deben hacerlo. Y bueno, nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo porque queremos que el fútbol sala femenino crezca, y una de las cosas para crecer es que la Copa vuelva a ser de 8.
Pues pinta, pero que muy bien esa propuesta. Y ojalá de verdad, y lo decimos desde aquí, no caiga en saco roto. Que siga adelante, que hay tiempo y que tampoco cuesta tanto volver a esa Copa de 8. Que no es tanto lo que hay que cambiar, que es relativamente sencillo. Y por eso nosotros desde aquí la aplaudimos, chapó. Así que, lo dicho, que no caiga en saco roto, Alba.
No, hombre, esperamos que nos hagan caso en las redes sociales. La verdad es que la gente se está volcando mucho. Lo que estamos pidiendo es algo básico. El masculino lo tiene, nosotros no entendemos por qué no. Si es un problema de desigualdad o que la gente simplemente por comodidad prefiere una Copa de 8. Y como lo que deben decidir son los jugadores y los equipos, porque son quien lo disputa, pues deben de ser ellos quienes tomen la decisión de que esta Copa sea de 8 y cómo deben hacerlo para que sea lo mejor posible para todos.
Pues yo creo que ha quedado completita la sección esta semana. Alba, la semana que viene, jornada 29, quedará todavía una para el final, pero hablamos de todas las novedades que haya. Gracias, como
por
siempre.
Por supuesto, gracias.
Un beso.
Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, director Fran Merino. Hola Fran, muy buenas.
Hola, muy buenas Santi.
Ya tenemos al equipo que va a acompañar a un Mantequera, esperemos, tocamos madera que no haya ningún problema, a la primera división.
Contra todo pronóstico, partido en casa del Elche, en el Esperanza Lag, y nueva victoria, segunda consecutiva del Brihuega, que metió dos golitos y que tenemos con nosotros.
Hay que decir que tú al principio de temporada me dijiste, te dije, candidatos al ascenso, y estaban ahí varios favoritos que todo el mundo manejaba, y tú me dijiste, y Brihuega juega muy bien, es un equipo muy bonito, vamos a ver, tal.
Es un equipo que los dos años que llevo yo más metido en la segunda división, lo ha hecho bien y ha dado la talla. Y al final, pues, eso da resultado.
Primera, ¿no?
Eso da resultado. Como te digo, tenemos con nosotros al bigoleador en esta eliminatoria y que metió los dos goles que sentenciaron al Elche, Alberto Blecua. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Oye, imagino que ya, pues, asimilándolo, ¿no? Porque es para asimilarlo.
Sí, la verdad es que casi lo asimilas más cuando recibes, pues tantas muestras de cariño y tanta interés por la gente, ¿no? Por cómo fue el partido y más, pues en este caso, pues por los dos goles, ¿no? Pero se va asimilando muy poco a poco, la verdad.
Oye, ¿cómo habéis celebrado? ¿Algo que destacar de la celebración? Lo digo porque como estos días estamos viendo tantas celebraciones de los vestuarios, los calzoncillos del jugador del Madrid de básquet, el Barça de fútbol, no sé qué, digo, cuéntame de tu boca, cómo lo que habéis hecho, cómo lo habéis celebrado, o algo que haya destacado en la celebración.
Lo que se pueda contar o de lo que te acuerdes, Alberto, tampoco queremos...
Si eres como Julio, pues de poquito.
No, la verdad es que no hubo nada así muy muy especial, o sea, fue una celebración normal, nos metimos todos a la ducha pues con ropa y con todo, pues metimos al entrenador, metimos al jefe de prensa, metimos a todo el que se podía meter, sí. Lo metimos a la ducha.
Nadie se rapó la cabeza, ni hubo nada raro, ninguno en calzoncillos por ahí, ni nada así.
Nada. Lo más curioso fue que cenamos en un Burger King, o sea, eso fue lo más curioso, que se nos fue un poco la hora porque acabamos muy tarde el partido. Y cuando nos dimos cuenta no teníamos dónde cenar y nos fuimos a cenar allí pues una hamburguesa, ¿no? Y bueno, pues fue, nadie tenía promesas porque como ya hablamos una vez, pues bueno, la verdad es que la gente de este equipo pues es un equipo donde todos tenemos nuestro trabajo, nuestra ocupación y yo creo que lo que más quería todo el mundo era pues irse al hotel y llegar al día siguiente lo antes posible a casa para celebrarlo con sus respectivas familias.
¿Con qué compaginas tú la tarea como jugador de fútbol sala?
Pues yo trabajo en una empresa que fabrica ladrillos Caravista. Y bueno, me dedico un poco pues a decir al departamento de marketing y hago funciones también comerciales. Entonces, estoy gran parte de mi tiempo en la calle vendiendo y otro y también parte de mi tiempo en oficinas pues, haciendo labores de marketing, ¿no? Y bueno, y eso es un poco la trabajo a jornada completa en mi trabajo y luego pues el resto de jugadores pues está un poco en la misma situación.
Van a tener que ser ahora un poco comprensivos contigo los jefes, porque en primera división vas a tener que echarle más horas también al fútbol sala, imagino.
Sí, la verdad es que ellos, bueno, yo les tengo que dar muchísimas gracias a ellos porque no hubiera sido posible. Ya en plata pues ya hay algunos días que tienes que pedírselos y demás, y ellos han sido siempre muy comprensivos. Es más, son los primeros que cada lunes pues me han venido a preguntar sobre cómo ha ido la jornada, y bueno, y ahora con el tema del ascenso pues estaban todos aquí como locos, ¿no?
Sí, no.
Entonces, han sido siempre muy muy comprensivos conmigo.
Entonces no hay ningún problema. Te quería preguntar, de los dos goles definitivos que estaba contando antes que le metiste al Elche, ¿con cuál te quedas? ¿Con el primero como sorpresivo o con el segundo como definitivo?
Bueno, yo creo que el segundo nos dio a todos un poquito de, no de tranquilidad, porque un 2-0 en fútbol sala es muy poco, pero sí de ver que podíamos realmente ganar el partido y hacernos con el puesto en primera división. Fue yo creo que más intenso para todos, y luego también pues fue un gol más currado en lo que se refiere al equipo, ¿no? Fue una jugada muy larga que al final supimos darle, tener paciencia y llegar a puerta.
Te quería preguntar también, sois un poco un caso como el Antequera, los dos equipos que habéis ascendido, si no me lo desmientes, en principio el objetivo no era el ascenso, quizás sí jugar playoff, pero no tampoco era la marca de ascender sí o sí.
Sí, pues la verdad es que quizás Antequera incluso es más sorprendente, ¿no? Porque el año pasado con una plantilla muy parecida, pues lucharon por mantenerse en la segunda división, y este año pues con algún reto que ya han tenido pues han conseguido dominar claramente gran parte de la temporada de la segunda división y al final han ascendido. Lo nuestro pues era, sí que es verdad que hemos mantenido gran parte del equipo, el objetivo era el playoff, y bueno, los que estábamos dentro del equipo pues con un poco la filosofía que llevamos pues siempre sabemos que nuestro objetivo no es llegar hasta un punto y ya a partir de ahí quedarnos atrás, ¿no? Sino que ya el año pasado intentamos darlo todo contra Tenerife y en el playoff casi les damos la sorpresa a un equipo que nos triplicaba o cuatriplicaba en presupuesto, y este año pues efectivamente con una plantilla más compensada pues hemos conseguido llegar al playoff, y una vez dentro del playoff pues todos sabíamos que queríamos luchar por el ascenso, entonces al final pues lo hemos conseguido.
Quizás sois el equipo que mejor ha acabado pues la temporada en segunda división, porque no empezasteis tan bien como habéis acabado.
Bueno, es un poco lo que pasa con los equipos que maneja Rubén Barrios, ¿no? Nuestro entrenador pues tiene una filosofía de juego muy marcada, una defensa zonal pues muy pronunciada, y hasta que no lo cogemos todo el equipo, hasta que no tenemos una unión muy fuerte y conseguimos todos ceder algo de nuestro juego, ¿no? De lo que hacemos individualmente para que el equipo tire adelante, pues el equipo empieza a funcionar, y al final pues hemos seguido una evolución muy muy lenta, pero que al final ha llevado que en la segunda vuelta no perdamos ningún partido y que en el playoff nos hayamos mostrado como un equipo muy difícil de batir.
Oye, Alberto, tristemente te tengo que preguntar sobre esto, porque por zona geográfica pues os toca y nos viene a todos el recuerdo a la mente del Gestesa. Quería preguntarte, tú que estás ahí en el club y lo conoces, ¿crees que vais a tener algún problema para pues acabar de rubricar este ascenso o ya ascendidos, que habrá algún problema, o crees que va a ir todo sobre ruedas?
Yo personalmente opino que va a ir todo bien, que no va a haber ningún problema, pero tampoco yo quiero lanzar las campanas al vuelo, porque ya sabéis cómo es esto, y ahora pues nos queda un mesecito pues bastante bastante duro para luchar estas cosas, pero bueno, yo creo que lo que sí que es verdad es que pues este año se ha hecho un esfuerzo porque el equipo esté más compensado, por tener un equipo más competitivo, y yo creo que la intención del club es sacar el equipo en primera, que ya lleva trabajando en ello pues estos últimos meses, sabiendo que había la posibilidad de estar en primera, y bueno, tengo confianza, y bueno, si finalmente no se consigue, pues yo creo que no será por el esfuerzo de
deportivo,
deportivo y sobre todo también por el esfuerzo del presidente y del director deportivo que llevan varios años currándose muchísimo el estar en las categorías en las que hemos estado.
Y ya la última, de cara a la próxima campaña, viendo el equipo que tenéis, si se rubrica finalmente ese ascenso, hablamos de la inscripción básicamente, ¿qué crees que hay que reforzar de cara a la máxima categoría?
Bueno, pues habrá que ver, pues hombre, eso es más tema del entrenador, ¿no? Yo creo que bueno, que de cara a la División de Honor, pues el compromiso es mayor, las horas de entrenamiento pues también son mayores y bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Entonces, cambios o gente que tenga que venir, pues no lo sé. Yo creo que todos tenemos que dar un pasito al frente en cuanto a compromiso y en cuanto a esfuerzo tanto psicológico como físico, y luego aparte pues si tiene que venir algo, pues yo creo que sobre todo pues será gente que ya maneje esta División de Honor desde hace años y bueno, y pueda aportar pues esa experiencia, pero ya te digo que esa es mi opinión personal. Luego ya el entrenador es que tengo yo ahí pues poco tengo que decir.
Alberto, que muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que enhorabuena por el ascenso, que al final el deporte termina demostrando que el que cree y que lo pelea tiene todas las posibilidades de éxito, y que esperamos veros la temporada que viene disfrutando de la Primera División, ¿de acuerdo?
Pues nada, muchas gracias, estemos todos allí, y muchas gracias a vosotros por darnos este espacio.
Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Un abrazo.
Tenemos que repasar también los playoffs de ascenso a segunda división. Fran, ¿cómo va la cosa?
Eso es, que ya tenemos los emparejamientos y son tres. El Rivas 95, que se enfrentará al Betis, que es el máximo candidato a ese ascenso, que ha hecho un temporadón y que le ha quitado el puesto a un equipo de mi tierra, al Mejíbar, que ha estado primero prácticamente todo el año. Luego los otros emparejamientos es el Colo-Colo, Ciudad de Narón, y el Gomera Escola Pia. Empiezan este fin de semana y la vuelta es el siguiente fin de semana.
Bueno, pues toda la suerte del mundo a los equipos que están peleando por subir a la segunda división. Gracias, Fran.
A ti.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 163 de Futsal Cope, que no hubiera sido posible sin Teresa Sendín, sin Fran Merino, sin Javi Jurado, que han estado en la producción, y sin Natalia Escobar, que está en el control de sonido. Estamos en plena marcha con los playoffs por el título, semifinales, llega lo mejor de la liga, así que lo viviremos intensamente y el miércoles que viene os lo contamos. Gracias, un abrazo, hasta luego.
La División de Honor, la División de Plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.